filosofía, la ciencia ficción y la tecnología. En definitiva, los que os gusta ver cómo es nuestra sociedad, pero con la mirada puesta en el futuro. Esto es Radio San Junípero, un podcast en el que vamos a hablar de la serie Black Mirror. Mi nombre es Miquel, y como cada 15 días está Iloia,
Hola.
Y también Michelle.
Hola.
Bueno, hoy vamos a empezar con la temporada 1 de la serie. Digamos con el capítulo 1, que se titula Himno Nacional, que yo creo que es uno de los capítulos que hizo icónica esta serie. Yo creo que a partir de este capítulo, con algunas de las escenas que vamos a comentar, pues se dio a conocer. Y vamos a hablar de ese capítulo en unos minutitos.
No va a pasar.
Para el público.
Me da lo mismo.
Para el público. Sería usted un hombre sinceramente de popularidad cuestionable, renunciando a su vergüenza por la vida de una joven.
Ni siquiera la va a liberar. Seguro que ya está muerta.
Y si no lo está, la matará y subirá el vídeo. Todos lo verán. El mundo lo verá. Estaremos al borde de la insurrección y usted será destruido, se lo garantizo. Totalmente destruido.
Lo confirman las encuestas.
No solo caerá en desgracia políticamente, será un individuo despreciado. El público, Palacio y el partido insisten en que
el partido
rehúse. Y me han advertido de que no podrán garantizar su seguridad física. Ni la de su familia. Ya tengo preparada la emisión.
No puedo.
Lo siento, Michael. No está en sus manos.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Antes de empezar, como siempre, a desgranar el capítulo, pues lo comentamos en líneas generales. Vicente, ¿qué te ha parecido el capítulo?
Pues bastante desagradable, la verdad. Y no sé si encaja demasiado bien en la serie, porque tampoco aparecen grandes inventos tecnológicos, ¿no? Entonces, no sé. Sin más.
¿Lo habías visto antes?
Sí, lo había visto antes y lo vi ayer otra vez.
¿Y fue el primero que viste?
Sí, fue el primero que vi.
Claro. ¿De Black Mirror?
¿Tú y ella, qué te ha parecido el capítulo? ¿Te ha gustado, no te ha gustado, desagradable?
Me ha resultado menos desagradable que la primera vez, porque ya sabía un poco lo que iba a ocurrir. Pero es el primer capítulo que vi de Black Mirror y no sabía muy bien qué. Claro, esto ya marca. ¿Ves esto y dices, esto qué va a ser? ¿Igual en todos los capítulos o qué bestialidades les van a poner?
Eso es una cosa que yo creo que le ha pasado a mucha gente, que cuando vio el primer capítulo, yo creo que es bastante, es un poco diferente a los demás, no sé si por lo sórdido del tema, el secuestro, el bestialismo y tal, pero sí que yo creo que es muy diferente. Y no sé, la gente que le dices tienes que ver Black Mirror, si empieza por este capítulo yo creo que flipa un poco.
Igual a veces hasta incluso dices no continúo, porque si esto me lo sacan el primer capítulo, ¿qué va a ser el segundo?
Sí, yo he conocido gente que empezó a verlo y no, o sea, vio el primer capítulo y dijo no, esta serie no es para mí.
De todas maneras, yo sí creo que encaja bastante en Black Mirror, porque aunque no hay avances tecnológicos muy grandes, esto está emitido, se emitió el 4 de diciembre creo del 2011. El tema de la presión social de internet, del morbo
Facebook,
por YouTube, yo creo que eso es muy Black Mirror. Y yo creo que eso sí que igual me encaja más, porque ese tema no tiene que ver con cuestiones muy a futuro, pero que está allá.
No, pero es ahora, es un presente.
Bueno, yo
futuro.
Diría ya casi que es un casi pasado, porque
ya
hay una cosa que igual no sé si lo vamos a lo comento ahora. Cuando dice cuánta gente lo ha visto, dice, al principio dice 50.000 visitas. Eso es una mierda.
Ya.
Sí.
Eso es casi. O sea, una mierda, quiero decir.
Ya, en algo viral.
Sí, hoy en día sería.
En algo viral sería, vamos, millones de reproducciones casi en los 9 primeros minutos y 50.000 y se llevan las manos a la cabeza. Es como, ¡oh! ¡Cuánta gente! Y bueno, no es mucho impacto. De todas maneras, a mí sí que me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho el capítulo y creo que tiene frases y tiene escenas como muy, 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 muy características.
Sí, luego tiene ese enganche que dices, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a hacer o no? O sea, ese te mantiene en tensión continuo, ¿no? Luego cuando ya lo ves la segunda vez, igual baja la tensión, pero la primera vez es que te atrapa, porque...
Mira, a mí la segunda vez me resultó muy desagradable, la verdad.
O sea, la pero primera pasó la pasé... rápido, la, sí. otra, la primera sí, vez fue como un suplicio. Hostia, 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 ¿qué va a pasar? Perdón.
No, he dicho... Y además, está guay porque la situación te la presentan desde el minuto uno. O sea, que no transcurre un poco el capítulo, te presenta a los personajes y de repente hay un giro y se encuentra en esa situación. O sea, en los primeros 5 minutos ya vemos. Primero, al tío le suena el móvil, que lo del móvil también es muy característico. El tema de que aparezca el móvil lo primero en los capítulos. Y ya le dicen, oye, hostia, algo ha pasado. Y yo dije, no sé, la verdad es que lo
desarrollan. Ya entras en la trama rápido.
Sí, enseguida estás. Sí. Enseguida estás, hostia. Y yo creo que viene también a colación a algo que dice alguien más adelante, que dice su mujer, que es eso de... Es que lo hagas o no lo hagas, en la cabeza de la gente ya está esa imagen.
Yeah.
Y yo creo que eso es muy potente, porque todo el capítulo estás con ese rollo de... Hostia, se va a tirar una cera. ¿Sabes? Aunque no lo haga, aunque no sepas si lo va a hacer o no, claro, en tu cabeza está ahí. Y eso es muy, 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 muy potente. A mí me parece... Que está
bueno, yo
hecho.
Sí, vamos a hacer recorrido porque yo creo que sí que toca bastantes temas interesantes.
Así bueno, que... al principio nos presentan el tema del secuestro y de lo que tiene que hacer. No sé qué pensasteis, Vicen. O sea, ¿pensasteis que lo iba a hacer? ¿Dónde queda eso de no se negocia con los secuestradores?
No sé, en realidad yo creo que es bastante ficción, en el sentido de que si se diera el caso, en ningún caso iba a optar por hacerlo, ¿no? Porque, ¿qué responsabilidad tienes? Tú no tienes ninguna. O sea, la responsabilidad es del secuestrador. O sea, es así de claro. O sea, está en sus manos el que siga viva a esa mujer o no. No en el hecho de que el otro se ponga. Porque en cualquier caso, aunque consiga que se enrollara con el cerdo, digamos, también podía optar por matarla. O sea, así, y sin más. O sea, ¿no? Si alguien que es capaz de provocar ese
o
tipo
que ya
de...
lo hubiera matado, ¿no?
Sí, también, evidentemente. A mí me resulta un poco, en ese sentido no me gustó por eso, ¿no? Aparte de lo desagradable que puede resultar, que es bastante ficticio, que es no creo que se diera ese caso nunca.
Pero tú lo dices por la demanda en concreto, quiero decir, porque los rescates en los secuestros se pagan.
Sí, los rescates sí, se pero pagan, por la demanda, claro. Por la demanda, obviamente.
Hombre, la demanda es curiosa y es lo primero que les llama la atención, ¿no? Porque intentan indagar quién está detrás de una demanda semejante, porque lo primero que preguntan es, bueno, ¿cuánta gente tenemos que soltar? ¿Cuánta pasta nos piden? Lo típico, ¿no? Pero esto, como sale fuera de lo normal, por esa misma razón es interesante que lo hagan así. Quiero decir, si llegan a hacer la típica de un secuestro y te pido pasta, pues es una más. Pero algo tan escabroso y tan fuera de órbita... te obliga a, no sé,
sí,
a repensarlo todo, ¿no? Hasta ahora he actuado así con los secuestradores, pues ahora, que además este de qué va, esta persona, ¿qué busca con todo esto, no? Desestabilizar todo.
Claro, ¿cuál es el límite? ¿Pagar un rescate sí? No sé, ¿liberar presos de no sé qué sí?
Es que yo creo que pagar rescate...
Pero, o sea, ¿follarte una cerda en televisión?
Pagar rescate, pero, sinceramente, es irrelevante. O sea, no cuesta nada pagar un dinero.
Aún
para un gobierno. ¿Para un gobierno qué cuesta? Nada. Sin embargo, alguien prestarse a hacer lo que hace este hombre, este primer ministro, tiene una repercusión sobre él brutal. En la familia, en todos. Entonces no creo que nadie lo hiciera, sin más.
Lo que pasa es que sí que plantean en un momento eso de, bueno, es que si haces ese sacrificio,
vas a ser considerado... Claro, eso es.
Mira,
no, pero es un dilema...
Sí, serás un héroe, mira... Eso es vender, intentar forzar la jugada, ¿no? Yo
a
creo
mí,
que en ningún caso se daría...
Yo no creo que haya que buscar el paralelismo con una realidad o ponernos en el lugar de esto es posible. Yo creo que ahora, actualmente, tal y como están las cosas, todo es posible. A mí lo que me parece que este capítulo plantea es la fuerza social que tiene desde tu punto de vista una barbaridad así, que nadie se va a someter a ella... cómo los personajes van cambiando el discurso, ¿no? O sea, todos intentan evitar que eso suceda y en la cabeza de todos está, eso no va a suceder, ¿no?
No creo, ¿eh?
Pero porque luego, ¿cómo va girando la trama?
Yo creo
y dices,
que no.
¿En qué momento? Yo esta segunda versionado digo, a ver, voy a fijarme un poco más en qué momento la gente empieza a cambiar y da por hecho que el tío lo tiene que hacer.
No, pero yo no lo entendía así, ¿eh?
Yo
entendí
sí.
Desde el principio Decían como que no, pero se les veía que decían, lo tienes que hacer.
¿Qué va?
La escena del visionado que hace en bata.
Sí. La escena de la bata es mundial. O sea, el tío en bata es mundial. Y los dos vestidos perfectamente.
Sí, pero sabiendo,
con esa flema británica.
Porque sí. Claro, ellos ya saben lo que demanda, el tío no.
Y la demanda.
No, pero nadie dice, claro.
Dice. Avisamos que la demanda es real, sí, verdad, es verídica, lo han comprobado y no...
Pero nadie dice, está con él diciendo, no lo vas a hacer.
No, de hecho...
Al contrario, como diciendo, bueno... Como diciendo, como tener una vía abierta, ¿no? Una
posibilidad. Es un rollo de... Es tu marrón, ¿no?
Claro.
Porque él dice, no voy a follar con un cerdo. Y le mira, no, y los otros amagan ahí como... No, es verdad.
Claro, tenemos un plan B. Que el plan B es poner a un actor porno en su lugar con una capucha verde croma para sustituir por la cabeza del ministro.
Ya. Yeah.
Claro, que el otro, que tela.
Pero encima el actor tampoco sabía que
Que el actor que no sabía que iba. Y además el realizador dijo, esto no es posible en este tiempo y se va a notar.
No va a haber Rastafari diciendo, ¡ah, las dos! Están de broma, ¿no? De todas maneras, ¿qué pensasteis que, o sea, cuando, porque te planteas por qué lo hace... ¿Qué pensasteis? ¿Que era una venganza personal hacia el tío? Yo fue lo primero
eso
que pensé.
Es interesante,
dijo,
sí.
¿Por qué lo hace contra este tío y algo tan bruto? ¿No? ¿Qué es lo que hay detrás?
Yo pensaba que lo que había detrás, sí, porque cuando empiezan a que si era los islamistas, que si era no sé quiénes cuantos, yo pensé que era un rollo más anarco. O sea, que había como un movimiento de unos activistas detrás.
Era un artista
lo que estaba detrás.
Eso, por cierto, a mí no me cuadra ni hostias, ¿no? O sea, quiero decir...
Bueno...
¿Qué pinta ese tío? O sea, ¿cuál es su motivación?
Es que no aparece la motivación.
La motivación, sí. La motivación es una obra de arte y una provocación.
¿Sí?
Claro, por supuesto. Sí. Pero para mí, sin lugar a dudas. Es llevar al arte al estado máximo, creación de una pieza audiovisual y es una provocación. El arte siempre ha sido una provocación.
Pero entonces, ¿por qué se suicida?
Provocar,
claro.
¿Eh?
Bueno, ya
porque es todo, es un todo, incluido su suicidio. Es un todo, es la obra máxima de él como artista.
Es que yo lo entendí, bueno, lo que quiere dar es una lección a la gente diciendo, os mola el morbo.
¿Vale? No, yo creo que es una pieza artística en sí, todo, y es como sabes, mi pieza final de vida. Con esto yo paso a la historia. ¿Qué quiere un artista? Perpetuar su obra. ¿Esto qué hace? Perpetuarlo. Y es una obra audiovisual en redes, la nueva tecnología, es la máxima.
Hostia, yo no...
A mí sí, yo lo veo súper claro. Yo sí. Es, digamos, si tú tienes que pensar en una obra máxima, ¿no? En cuanto a poner en marcha semejante...
Sí.
Lo pone.
Que lo dices,
o sea, si alguien lo tiene que documentar, si alguien lo tiene que documentar como una obra... ¿cómo se dice? De arte contemporáneo. Con un estudio, sería la releche, porque has puesto todo sobre la mesa, ¿entiendes?
Yeah.
Y además has provocado, has hecho que todo el mundo tome parte, o sea, es la máxima.
A mí me parece un poco raro eso, pero de cualquiera de las formas, la verdad es que no aparece otra motivación.
A ver, yo...
O sea, no hay ninguna otra motivación clara.
Claro,
la venganza no aparece.
Yo lo que pensé es el tío quiere demostrar que a todo el mundo le gusta el morbo. Pero, y aquí vamos a adelantar un poco el final, pero bueno, el tío media hora antes de la prueba suelta a la chica, ¿vale? Pero como ve que al final el tío ha tenido que hacerlo, pensé que se suicidaba por eso.
Yo creo que no.
No, para mí se suicida porque él lo tenía todo pensado. O sea, él es un artista y utiliza todas las herramientas que hay ahora disponibles online, las tecnologías, digamos, y hace que toda la comunidad y todo un país y todo un, yo qué sé, a nivel global, participen de la creación de una obra artística audiovisual.
Es un artista hacker también, claro, hay que montar todo ese tinglado.
Hay que montar tinglado, ¿eh?
Que
si te
pinta,
la
que eso, vete a saber qué coño es. Bueno.
Pues eso es que enchufó el portátil ahí in the middle of the
university.
In the university ahí.
A mí sí, me parece la obra máxima, es como...
Yo al principio sí que pensé que era un tema de una venganza personal, que es decir, la primera
sí,
vez
a mí,
que lo vi.
A mí también, hasta que no dijeron al final que había sido un artista y que se había suicidado con el epílogo de la peli, ¿no? Cuando termina al final y dice, bueno...
Sí.
Y salen las imágenes, ¿no? Como habéis una obra de un artista, no sé cuántos, y digo, joder, el tío aquí se ha lucido totalmente consumado. Pero yo sí que pensé que era una... Más que una venganza, a mí lo que me parecía que era que... Era alguien que lo que quería demostrar era... Pues eso, la fuerza que puede llegar a tener. Y dejar, y ridiculizar a los políticos y ridiculizar al sistema. ¿No? Que al final, yo qué sé, está como un títere, ¿no? Me daba esa sensación.
Luego una cosa que sí que me gustó y que me parece... Que yo creo que igual ahora pasa también, no sé si os pasa a vosotros, es que... Cuando la gente lo ve en YouTube, quiere verificarlo en las teles, en la prensa. O sea, quiero decir, no se fían del todo de que sea verdad.
Eso es otro de los puntos que hay que hablar de este capítulo. Los bulos.
Claro, claro.
Y esto es interesante. El tío dice, no ha salido en la tele todavía.
Claro, pero eso, o sea, tiene un punto de, primero, lo que sale en internet no nos lo creemos del todo. Segundo, lo que sale en la tele sí.
Sí, claro, es que eso es...
Que solo tiene tela también.
Sí, claro, pero digamos que él pone o acepta que los periodistas hacen su trabajo bien y van a corroborar y no van a ser capaces de sacar un bulo.
Hostia, eso es mucho decir, ¿eh?
Sí, ya, pero lo que está claro es que necesitas contrastar, necesitas más fuentes, porque ellos lo buscan en YouTube, lo buscan en tal, y entonces todavía ahí no. Realmente los medios son los que te dan, a pesar de que los medios manipulan todo y más... Sí que es verdad que te dan cierta credibilidad.
Creo en cualquier caso que eso empieza a cambiar, ¿eh? Quiero decir, vale, la gente todavía piensa en los medios como algo más fiable que internet. Pero yo creo que ahora esa tendencia se está invirtiendo en el sentido de que muchas cosas las confirmas dentro de la propia internet, de las redes sociales, antes de que aparezcan
los medios. Pues yo creo que la gente confirma bastante poco y pasa el bulo bastante fácil.
Sí, eso es verdad.
Eso todavía... Todavía hay falta mucho de aprender, ¿no? Que la gente necesita aprender bastante a que ahora tienes que contrastar y lo que te llega no lo puedes difundir.
Pero nunca.
Pero la gente hace unos reenvíos de barbaridad.
O sea, el WhatsApp es un nido de bulos.
De bulos. O sea, todo lo que te llega es bulo, 99%.
Yo creo, a ver, nunca ha contrastado la gente. Yo creo que, aunque haya medios hoy por hoy para poder contrastar, la gente tampoco se... ¿no?
¿Quién es la gente, Vision?
En general.
Hombre, si no, no se difundirían tanto, evidentemente.
Claro, claro, esa es la historia.
Mira, el otro día, con el bulo de que los del Aquarius, los refugiados del Aquarius, habían tirado los contenedores
la ropa.
O sea, tuvo que salir el diario.es y lo sacó en portada desmintiendo todo ese bulo.
De hecho, hay una cuenta en Twitter que es el maldito bulo.
El maldito bulo,
que es la razón, entonces.
Sí, totalmente, porque la gente coge y dice, a ver, unos tíos que llegan al Aquarius, la gente en general... Entre estas personas.
Bueno, supongo que todo el mundo sabe lo que es el Aquarius, pero bueno, por si hay alguien despistado, es un barco de refugiados que ha estado en el Mediterráneo y que ha atracado en Valencia, si no me equivoco.
Eso es. Y han sido acogidos, la Cruz Roja les prestó ayuda. Y entonces salía en el bulo que habían tirado toda la ropa y toda la ayuda que les habían dado los contenedores. Primero, una persona que llega a la deriva del Mediterráneo es acompañada en tu momento. O sea, no sabe ni dónde están los contenedores, pero la gente le da igual, lo dice, ¿sabes? Y lo distribuye. Como el que necesita la médula, la sangre, el... Todo menos lo bueno se
envía.
Hombre,
es que... No, es verdad que no se contrasta mucho... Y que los medios, yo lo sigo haciendo, ¿eh? Es verdad que a mí cuando me llegan cosas por internet, intento contrastarlo con algún medio que considere fiable en el sentido de que, bueno, que no va a propagar un bulo. Lo que pasa que...
Cada vez es más difícil.
Cada vez es más difícil. Y ya sabemos medios habituales que les han colado noticias del Mundo
total,
Today.
Sí, total.
Que para el que no lo conozca, el Mundo Today es un periódico de noticias inventadas. Lo que pasa es que la realidad está tan loca que yo ya no distingo qué noticias son del Mundo Today qué noticias son de periódicos de verdad.
Sí, también, eso es verdad.
Entonces, pero sí que me gustó eso que, hostia...
Hasta que no salga la tele, a ver...
A ver, pero uno da con la clave y dice, no, igual es que lo están tapando.
Claro.
Y aquí tenemos otra fase, un poco otra historia del capítulo, que es que el gobierno prohíbe difundirlo.
Claro.
Eso es la hostia también, ¿eh?
Claro.
Es decir, que te puede parecer que en una situación así, súper justificado,
sí.
Pero que unos medios de comunicación tapen una noticia de ese pelo porque un gobierno les diga que no puede sacarla.
Bueno, pero aquí se vivió una situación bastante flipante con el 11M. Por ejemplo, el 11M aquí, los dos días siguientes a las bombas del 11M, fue una locura informativa y el gobierno dicho por directores de periódicos, el ministro de Interior llamó medio a medio y tuvo reuniones y desayunos con ellos para decirles que había sido ETA. Y sabían que no era ETA, para informarles y decirles que era la teoría de la conspiración, o sea, que aquello. Entonces, bueno, los gobiernos siempre han estado ahí, ¿no? Un montón de ejemplos de no difusión, o sea, no vas a decir esto y no lo digas, ¿no? O sea, que lo respetas hasta que el tío ve que empiezan a soltarlo.
Claro, ahí está luego, claro, cuando ya el negocio, cuando otros lo han soltado, tú tienes que entrar para no escaparte del negocio.
Claro,
eso pero entonces. Es. Claro, aquí pone a los periodistas en un papel de la hostia. O sea, primero, dejas que te tapen la boca, pero cuando ves que otros lo han hecho, intentas pillar el negocio por muy macabro que sea y montas un rollo con todo tu equipo, bueno, un montón de puntos de vista, no sé qué. Con lo cual, el papel de la prensa que deja este capítulo a mí me parece un golpecito bastante
potente. Sí.
O sea, todo el papel que juega... Y además, luego tenemos otro plus, que es la connivencia entre la tía,
sí,
la periodista, y alguien dentro del gobierno, ¿no?
Ya.
Y además con el plus de que el juego que se traen para convencerlo es un juego sexual,
no sé,
¿no? Cuando lo que se está hablando es de un rollo de tía, es una cerda, no sé qué, que ahí también está muy bien, ¿no? Ese juego, bueno, eso también de connivencia entre medios y gobierno y tal... O sea, muchos periodistas te dicen, sin las filtraciones no habría noticias.
No habría noticias, efectivamente. No habría noticias. O sea, filtran lo que les da la gana y hacen lo que les da la gana, claro. Juegan.
Por eso también hay medios que pues son más allegados a unos gobiernos o a otros y es los que reciben las noticias y los que siempre dan las primicias y tal, ¿no?
Bueno, de hecho, aquí ya se ve que hay una tía, ¿no?, que pincha, o sea, que conecta con uno de los que están ahí en el gabinete y le pasa la información. Es que siempre hay gente que filtra.
Claro, porque tú sabes el poder que tiene esa información y entonces si quieres que la den a conocer, pues la filtres a un periodista. Es decir, ahí no... O sea, quiero decir, es un doble juego. Yo te doy negocio, pero tú sacas lo que a mí me interesa.
Eso es.
Claro.
Con lo cual, pues eso, los medios de comunicación, los más media vamos, cada vez igual menos fiable, ¿no?
Son menos media.
Son menos media. Y menos más también.
Sí.
Que ya mucha gente se informa de otras maneras.
Sí, sí,
total. Y de hecho, por eso se han tenido que subir al carro de los youtubers, de los tweets, de Facebook, porque los medios se dan cuenta que la gente empezaba a conocer las noticias por otros medios. Eso no sé si ocurrió también, no sé si fue en el 11M o en algún evento muy potente... que yo creo que lo taparon un poquito y se dieron cuenta que la gente se informaba por otros medios y entonces entraron al trapo de noticias.
Es que el 11M todavía era muy precario todo el tema. No existía ni Facebook, yo creo que no estaba Facebook.
¿Qué fecha fue el 11M? Yo ya ni me acuerdo.
No había Facebook y no había YouTube. YouTube igual sí que había acabado de empezar, pero no se retransmitía nada. Twitter tampoco.
Pues igual fue con lo del 15 de mayo.
Al 15M.
Que al principio los medios no entraban al trapo de ese movimiento, de ver lo que estaba pasando, y cuando se dieron cuenta que eso era un boom ya en las redes sociales y que estaba teniendo muchísima repercusión, empezaron a meterle caña para ver qué es lo que estaba pasando. Yo creo que se dieron cuenta de que la gente empezaba a informarse al margen de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, no sé, a mí me parece interesante esa reflexión que hace sobre los medios de comunicación, y yo creo que tiene tela. Vamos avanzando. A colación un poco de lo que decíamos, ya se empieza a ver a los teles y en los medios, en las teles, y eso dispara los visionados. A mí esto me sorprendió también. De 50.000 que teníamos, la siguiente noticia que nos dan es que ya tiene 18 millones.
Claro, porque ya se ha pasado las fronteras, ¿no? Y ahora claro. Estaba a nivel mundial.
Bueno, y yo creo que sobre todo también porque había saltado a los medios de comunicación de masa.
Es que además, lo que es el capítulo de qué años, del 2011, has dicho. En 2011 la gente no tenía tanta costumbre de estar en internet.
Bueno, yo creo que hasta que no salen los medios tradicionales, no es una
noticia. Hoy en día sería muy diferente.
Hoy en día estamos acostumbrados a millones de visionados en los primeros minutos, ¿no? Sin ninguno. Vale, aquí mira, tenía apuntado que vemos al artista en un flash así de gente que está haciendo cosas, vemos al artista, y yo ahí no entendí nada. Ahora con lo que ha explicado Idoia igual sí que tiene sentido. ¿Qué os pareció la relación entre la mujer y el marido, la esposa? Lo digo por eso, que es la que dice la frase de esto ya está pasando en sus cabezas.
Ah, sí.
Yo lo que no entiendo es que la mujer después siga con él, ¿no? Que alguien que se presta a eso, que siga con, o sea, automáticamente se divorcia, o sea.
Sí, tú no, o sea, no te compadeciste del tío, en plan, no tenía otra opción.
No, tenía toda la opción del mundo. O sea, toda la opción del mundo. Es más, se equivoca cuando...
Pero le amenazan también con que ni tu familia, claro, tu familia no puede estar segura, no, el tío ahí le dijo...
Pues corres el riesgo, alguien que te diga.
Hostia, no sé, ¿eh? Estás hablando de que...
Es más, fíjate el panorama que se le queda al hombre, que después la mujer no quiere saber nada de él. De cara a la galería, muy amigos y tal, pero después en casa, pues es el panorama que le queda.
Ya, pues yo, la verdad es que la que me entendí es el comportamiento de su mujer. O sea, no entiendo que el tío sea culpable de lo que ha hecho. O sea, sí, yo creo que se ha visto
obligado. Se ha obligado en absoluto.
Yo creo que le han forzado, y entre todos le forzaron, ¿eh? Tiene que hacerlo. Además, ella se lo deja muy claro, le dice la tía, es que tienes otra, es que lo vas a hacer, ¿eh? Claro, o sea, es que venga, además, súbete, pum, pum,
tiene
y
te otra perfectamente. Yo creo que margen sentido, de, sabes que políticamente es posible que estés muerto, pero es lo que hay. O sea, lo asumes y fuera, ya está. Y te gana, y ganas la familia, con la mujer quedas como un señor, con los hijos y con lo que sea. O sea, pero lo que no puedes hacer es que porque la gente diga que tienes que hacerlo, hacerlo.
Pero no es, yo no creo que sea la gente, yo creo que lo determinante es las amenazas que recibe por parte del gobierno.
Sí, porque él no
es exactamente igual, me da igual.
Hostia, o sea, tú dices que es un cobarde, que es más cobarde lo que ha hecho que...
Sí, sí.
Que es más cobarde lo que hace que...
Sí, es una, es una manera de ser manipulado totalmente. Hasta la indignidad.
Vamos. O sea, que se somete el tipo.
Se somete perfectamente. Claro, se somete.
Yo creo que el tío es una víctima más.
Claro.
Y no entiendo la reacción de la
que
mujer.
Sea una víctima, sí. O sea, claro, es una víctima tanto si...
Y que
si
lo obligan. A mí me parece que lo obligan. El tío no quiere. Sí. Además les dice, ¿pero por qué? Obligan. ¿Pero cómo? Y entonces todos los de su alrededor se ponen en plan que no dejan ni... O sea, no dejan ni un ápice de...
Muy poca personalidad.
Joder. No sé, yo...
¿Cómo está? ¿Qué has comido?
Yo al tío le compadecí mogollón, o sea, de hecho, y avanzamos un poco más, cuando montan un poco el espectáculo de, o sea, cuando montan el, bueno, hemos detectado a un tío que está en la universidad, ¿pensasteis que se iba a librar o no?
No, que va.
Ah, que cuando tenían que alargar, la... Sí,
eso... No, tenían que alargar la historia, o sea, no iban a terminar de una manera tan sencilla.
No sé, yo pensaba que ya nos había llevado ese límite y bueno, pues...
¿Y que sería un final, bueno, muy pobre.
Meten ahí una especie de, como de pistilla, ¿no? Así como para engancharnos en un rato ahí más tensionados. Ay, parece que lo van a pillar. Y se mete la periodista, que da una grima. O sea, bueno, la tía va a la noticia.
Claro,
pero bueno. Es como... A ver, chaval.
Bueno, en este juego de ser el primero en todo, pues se mete...
Bueno, aparte, es verdad que a ella le endiñan el obituario de la princesa muerta cuando está ahí como ella diciendo que hay que seguir la noticia, ¿no? Y coge el director y le dice, bueno, tú vete preparando el obituario. Y ella como, ¿el obituario? O sea, sí, semejante movidón periodístico y a mí me mandas el obituario para que me vaya a la hemeroteca, vaya puta mierda. Entonces decido yo por mi cuenta.
Me imaginaba lo que era el obituario, pero no lo sabía, tuve que mirar, a ver, es las necrológicas, ¿no?
Necrológicas, sí, como... la historia de lo que... Entonces coge la tía y dice, buah, ya verás tú, que tengo un contacto.
A mí aquí hay una cosa que sí que me llamó la atención y es cuando montan el equipo especial este para ir, le dice el que es uno de los asesores, el que también ha trabajado en Juego de Tronos haciendo de maestro Luwin, les dice, oye, monta el equipo especial, que vayan a la casa, pones cámaras en los cascos, lo vamos a ver.
Sí.
Porque a mí esto, y ese es, claro, ese es 2011. Ya hemos pasado las primeras guerras televisadas, las guerras de Irak, y me pareció interesante que eso también lo transformaran en un puto espectáculo.
Claro.
El querer ver los equipos especiales cómo entraban, y lo de los periodistas metidos en ese fregado no deja de ser un símil a los periodistas empotrados en el ejército estadounidense.
Eso es, sí.
Ese concepto de guerra televisada. Sí. De esto también es un espectáculo y con esto también hacemos negocio, como hacía la CNN.
Sí.
Aquí está muy bien contado también. Bueno, sí, bien contado, está bien. Sí. Un poco con pincitas de vamos a ponerles cámara, pero bueno.
Bueno, la cámara porque dices, bueno, es que cuando lo pillemos les vamos a dar pa'l pelo.
Porque estoy convencido que si lo hubiesen pillado, eso luego hubieses hecho programas, claro, o sea, que hubieses sacado las imágenes de los policías, claro. Hubieran transformado en el espectáculo y en el morbo de pillarle también en un espectáculo televisivo.
Sí, es verdad, sí.
Y tenemos también, para mí, uno de los personajes más interesantes, que es la asesora.
La asesora, sí, esta mujer delgadísima y a punto de ataque de nervios, ¿no?
Que también me sonaba la actriz y es la que sale haciendo de ama de casa en Sherlock Holmes, de criada.
Ah, no,
la señora mayor que está en la casa de Sherlock Holmes.
Ella está muy bien.
Está muy bien,
porque es además el cerebro, porque es la que intenta organizar un plan B, como dice ella, que es lo del actor porno y que lo haga otro.
Además, luego, desde el principio.
Sí, desde el principio dijo, aquí no hay otra. Porque ante todo era salvar a la princesa, claro. Y el siguiente es la de... O sea, la que dice, le dice al tío, no te queda otra. O sea, que...
¿Entendisteis? Yo a mí esto me sacó un poco del... El enfado que tiene con ella, el primer ministro, que se pone violento, quiero decir, le agarra el cuello,
sí.
No sé,
hombre,
si es...
Hombre, porque él tiene un conflicto, ¿no? O sea, no sabe qué es lo que va a hacer en última instancia. Y la otra le está diciendo que lo tiene que hacer y salta.
No,
es antes de eso. Ocurre antes, sí.
Sí. Ocurre cuando el tío, o sea, cuando ella monta el plan B.
Sí.
Y el secuestrador se da cuenta.
Ah, sí, eso es.
Y le corta el dedo a la princesa. Entonces el tío, el primer ministro, se cabrea la hostia porque había montado un plan B.
Sí,
pues yo no sé si es que en ese momento se da cuenta que después de lo del dedo se va a ver obligado a hacerlo.
Ya.
Y que eso ocurre porque la tía ha montado el plan B.
Es posible, sí.
Porque si no, yo no entiendo ese cabreo monumental, porque la tía en realidad. Joder, estaba montando un plan para salvar el culo a él y salvar hacer un win-win.
Ya, no. Es verdad. Ya. Yo ahí también me perdí un poco. Y lo que pasa es que yo creo que porque es que le salva el culo, efectivamente.
Es que, joder, quería salvar a la princesa y salvarle a él.
Ya, lo que pasa que el tío parece que tiene bastante bien asumido que no se ha podido meter doblada al secuestrador.
Ya, pero entonces, ¿por qué se cabrea? Si va a tener que hacerlo todas.
Sí, ¿no? Sí, o sea, ahí estábamos un poco desproporcionado igual, ¿no?
A mí me ha quedado súper desproporcionado, sí. Muy, muy desproporcionado. Y luego tenemos el giro un poco de esta tía, de cómo cambia de opinión. Y aquí sí que hay algo que no me gustó mucho, que es el tema de... Es que las encuestas en internet dicen que la gente...
Estás perdiendo no sé qué, no. Y tienes que... Sí.
A margen que en esa época las encuestas en internet...
No se hacían. Ya. Ni la...
¿Quién andaba en internet?
Bueno, sí que se hacía igual algo de...
Sí que se hacían, pero
según lo que se escribiera, nada, no.
Un grupo de personas de internet.
Ninguna, pero bueno, como estamos en el futuro, pues igual tenía ya más. Los móviles que tenía no eran muy futúricos, la verdad.
No, o sea, en general.
No eran nada,
o sea, eso podría haber ocurrido en el 2011.
Efectivamente.
Tranquilamente.
Los móviles no.
Y ni la dimensión de YouTube, ni de
la gente que se ve YouTube y todo eso lo ven en los portátiles. No se ve a gente con el móvil viendo YouTube, si os fijáis.
Ah, sí, verdad.
No hay nadie utilizando las aplicaciones porque no había aplicaciones.
Claro, claro. Claro, venían ordenadores.
Sí.
Venían ordenadores. Vale. Tenemos un poco el señuelo, es lo que hemos un poco comentado, y aquí, con el giro de la tía, le obligan a hacerlo. Un tema. Hay un tema que dice, hemos forzado la ley para que nadie guarde el vídeo.
Ah, sí. Nadie guarde el vídeo.
Es curioso. También, a la vez, es lo de que ocurre al principio de... Sí, hemos eliminado el vídeo a los 9 minutos, pero hay 6 clones ya.
Ya, cada vez que claro, son. Claro.
Es súper actual. O sea, eso ocurre.
Sí, pero bueno, esa es la que le hicieron al del mundo.
¿A Pedro J?
A Pedro J con VHS. ¿Qué?
Es verdad.
Bueno, no sé si la. Claro, aquí hablamos, no sabemos muy bien el público que tenemos, pero a Pedro J le pillaron en un vídeo sexual, no sé si era con una prostituta o.
Sí, bueno, ahí le montaron, se la montaron.
Le montaron un encuentro, ¿no?
Le montaron un encuentro, le hicieron el montaje, lo grabaron y luego lo distribuyeron los vídeos en todas las. Lo distribuyeron a periódicos. Y entonces luego eso ya se hicieron copias y la gente lo podía ver donde le daba la gana. Yo no lo he visto, pero hay gente que.
Yo no sé si llegué a verlo. De todas maneras,
no,
o sea,
yo no lo he visto.
No era.
No me interesa nada, o sea.
Sí, yo creo que lo vi en su momento, pero que sí,
no. Yo
claro, porque era un documento histórico. Había
no,
que... porque había que verlo.
No, para, que le jodan a Pedro J. Ramírez siempre es una buena noticia. No, pero bueno, pues a ver qué es lo que había, pero que era algo. Nada. No sé, encima de eso, en la época que era, tío, pues imagínate en la calle de esa grabación. Eran unos píxeles como
dinosaurios. Como garbanzos.
Vale, vamos ya un poco a la escena, digamos, del hecho en sí, de la grabación de bueno, pues del tío follando con la cerda. ¿Qué os parecieron las recomendaciones que le dan? Esa de, bueno, tienes que llegar hasta el final.
Ah, sí.
Hemos puesto imágenes que te estimulen,
sí.
Y tarda un poquito, no vaya a ser que la gente piense que te está dando gustito.
Hostia, qué situación más. Luego está muy bien, ¿no? Cuando empieza, el tío entra allí, se bebe.
Ah, eso, lo que se bebe. Que yo ni me había coscado.
Y porque yo pensé, este tío no. Es que por mucha imagen que te estimule, lo que tienes que hacer, o sea, ahí no se te pone. O sea, no te pones. Necesitas tomar algo. Y sí que se bebe el sorbete ese, sino de qué.
Es una pastilla, entonces supongo que has apuntado que yo no había caído, no lo había entendido, que le están dando una especie de viagra, ¿no?
Yo creo que sí, si no, ¿cómo? ¿Qué tío se pone ahí en plan por ver cuatro imágenes con la presión de tener una cámara ahí dando vueltas?
Y sabiendo que te va a ver millones y millones de personas.
O sea, ¿qué tío es que se le pone
una cámara? Al margen de que tienes una verdadera
eso.
Que la imagen, a mí me impresionó mucho.
Comiendo ahí la pobre cerdita, comiendo su comidita.
La imagen de la cerda en ese plano, que creo que además formó parte de un poco del cartel anunciador del episodio.
Sí.
Y todo, me pareció alucinante. Porque es que solo con ese plano, que la, ya te imaginas de todo.
El cartel es muy de la peli esta de Delicatessen, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Pues sí, es un poco tremendo. Y luego el tío ahí, zas, se baja los pantalones, que eso es ya como súper humillación. Al principio la gente se ríe, porque le parece como...
Como lo vitorean, ¿no? Cuando lo ven
entrar. No sé qué. Y luego de repente las caras de la gente, pero que continúa viéndolo. Las caras de la gente, cómo van cambiando... No, les empieza a parecer grotesco, pero no apaga la tele, ¿no?
Es ese rollo...
Además hay que han quedado los bares y todo para verlo. O sea...
Es ese rollo de, ay, no quiero mirar, pero no quiero perderme.
Pero no puedo dejar de mirar, ¿no?
No, y el tío se que le van a apagar la tele y dice, no pagues, joder.
Yo creo que no hubiera visto ese semejante espectáculo.
Yo creo que sí. Yo estoy con el de las muletas.
Yo creo que no.
Eso es histórico, amiga.
Y Miquel hubiera quedado con unos amigos para echar unas cervezas mientras lo ponen en el bar, para echar una cerveza.
Imagínate que se lo hacen a Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez.
Jo, pues no sé si prefiero que se lo hagan a Felipe II o tercero, que es. ¿Felipe IV?
A ver qué dices.
A Felipe IV, a ver qué digo.
¿Cómo Felipe IV?
No, retiro todo lo que te
he dicho. El rey actual. Felipe VI, ¿no?
Es esto. ¿Cuarto? Por mí que lo estén
actuando. Por la altura que tiene, yo creo que es esto, por lo menos.
No me sé ni el número que ocupa.
Creo que es esto, ¿eh? Ahora también.
¿O cuarto? ¿No es cuarto?
No, es un cuarto, no. No es esto.
No nos interesa la monarquía para nada. Pues si se lo hace a Felipe VI, imagínate.
Pero qué plan. Esto no sabía, sería el primer ministro.
Bueno, primero tendría que poner la cerda un poco alta, porque va a ser cosa más complicada.
Hombre, en un banquito, en un atril, ¿no? En una especie de escenario.
A lo mejor tendría que poner un elefante.
Sí, diría que está más acostumbrado. Un elefante matado por su padre, ¿no?
Y vamos al giro final, que yo, a mí, la verdad es que sí que me sorprende.
Y antes de bajarse los pantas dice, quiero a mi mujer. Que es un momento patético de tío con los pantas bajados, los calzoncillos blancos, esos largos.
Pero no se había bajado todavía los pantalones,
pues
¿no?
Pues
no
se los va a bajar así.
No se había bajado.
Quiero a
antes de...
Que la tía está dando teta a un recién nacido.
Sí.
Que es muy fuerte eso.
Bueno, eso es... ¿Qué más da, no? Aunque no.
No sé, es muy... Todo es patético.
Pero eso suelta un... Patetismo. Entre el público... ¡Uy, qué tierno! Sí.
No sé, yo...
¿Dónde está el Pacma aquí?
El Pacma, ya, y también pensé, los animalistas no salen los animalistas. Ahí debería haber habido una gran protesta animalista. Por los derechos de la cerda. Claro. Y la hubiera habido, ¿eh? Reírse.
Hombre, no sé. Ahora sí. Supongo que sí.
Pac-Man hubiera salido.
Pac-Man.
Los Pac-Man hubieran salido.
Tenemos eso, las escenas de la gente girándose. Además, este rollo de lleva ya una hora. No sé.
Sí. Y el enfermero ahí.
Sudando, no sé. Como se hace bastante duro. La verdad es que es sin mostrarte nada, porque el plano que se ve es del tío.
La cara. Es muy desagradable eso.
Es todo tan patético.
Y lo que comentaba del giro final, que yo creo que es interesante, es que el tío había soltado a la princesa media hora antes.
Sí, eso es.
Ah, bueno, lo hemos comentado el que fuera la princesa y que sea tan relevante, pero esto es muy británico.
Sí, eso es.
Porque aquí secuestran a la princesa
y bueno.
Y bueno.
Yo, pues no lo sé, no todo tan claro.
¿Cómo?
Mucho...
¿Cómo? Bueno.
Entre los
hombre,
tuyos.
Porque es una niña, ¿no?
Entre los tuyos,
lo que nos comentó también es que el dedo que corta es el propio artista.
Que ah, esa sí, es otra. Cuando llegó, esa es otra pista. Cuando estos intentan hacerlo con el actor porno, coge el artista y dice, que os he pillado, chavales, porque les lo he hecho a alguien, ¿no? Entonces manda el dedo a la televisión entre hielos. Y yo pienso, anda que el dedo de la chica esa tan delgada que sale, así a primera vista.
Ya sabes que es un dedo gordo.
Sabes que es un dedo gordo de un tipo gordo. O sea. ¿Cómo nadie dice? Lo primero que hubieran mirado es el ADN de ese dedo.
Ya, lo que pasa es que estamos...
No
sabe,
poco sí, tiempo.
No, claro.
En horas no te sacan,
En aquella época, además.
Dedo...
Bueno, en aquella época.
A ver, aquella época, que es 2011. ¿Cómo que...?
No, que el ADN tardaba mucho en sacarse. En
pero sacas época. El dedo así...
Hombre, se ve la...
Y la deda...
Ya ves que es de un
la
tío.
Pinta... Claro.
Yo creo que están jugando con el tiempo, ¿no? Al final estamos en un tema de minutos.
Claro.
De minutos. Entonces no te puedes pensar, o sea... Te puedes parar. Y además va con un pendrive que dice que le ha cortado el dedo. Se ven unas imágenes
sí.
Donde parece que le corta el dedo, no se ve, evidentemente. No sé, ahí bueno, a mí no me sacó mucho.
Juega
no
con
sé.
La. Sí.
Y con las prisas. Pero bueno, lo que decía en el final es que me parece muy bueno que el tío la soltara media hora antes, pero que nadie la encontrara, porque todo el mundo se está viendo eso.
Claro, es la culminación de la obra. Es que es brillante el tío, es brillante. Y luego se suicida también con su dedo cortado.
Eso también es brillante.
Es brillante todo en sí, porque el tío dice, mira qué obra. Os he tenido a todos en vilo, os he metido a todos en casa, os he hecho partícipes de esta videocreación, porque es una videocreación, es videoarte. Es videoarte.
En fin.
O sea, es videoarte. Os pongáis como os queráis. En Guggenheim ahora mismo hay una exposición de China, donde se ha montado una de copetín, porque hay animales vivos en una pecera, un cacharro así. De artistas chinos. De arte contemporáneo. Es puro videocreación de arte contemporáneo.
A es cualquier
un
cosa,
comisario de arte contemporáneo.
Eso lo meten en el Google, rápidamente.
Joder, mira aquel tío que tenía, aquel inglés, el artista inglés que cortó por la mitad un tiburón. Es una obra de arte.
Bueno, a cualquier cosa llamáis obra de arte.
Bueno, yo digo dentro de esto, pero bueno, esto
eso es hasta me puede parecer. Pero
la culminación
si,
de un.
Decir, si
esto podría,
se suicidó y
podría no, ser hasta una exposición en una sala. Yo me lo imagino perfectamente con cámaras enseñando esto. Pum, la gente, pues, una pasada.
Haciendo incluso un tour.
Tour, pase, claro, efectivamente.
La fase del proceso. Y eso, entonces. ¿Por qué creéis que ocultan esa información final? ¿No? La tía le dice, bueno, esto tira la última hoja del informe.
Porque ya el tío se hubiera hundido en la mierda.
Claro.
Pero por el tío o por la gente.
No, por el tío.
Yo creo que sí, ella lo hace por él.
Le dice que
yo
ha
creo
sido
que
un
lo
héroe,
por él.
Que lo han soltado.
Que lo han soltado y que si no llega a ser por él, ella se lo deja claro.
Sí.
Es que si al tío le dicen media hora antes, sí, cuando sí. Ella le había obligado, porque claro. El tío se negaba, aunque claro. Vicente diga lo contrario, que no se negó suficiente, bueno, el tío se negó bastante.
Pero ellos no lo saben hasta después que ocurre.
Sí, claro, pero no se lo dicen.
Joder, no se lo dicen.
No se lo dicen para que el tío diga, joder, pues para esto he hecho lo que he hecho, pues no.
Yo pensé que
el tío
que
le
más...
puede dar un bajón, le da
yo
un bajón.
Yo creo, yo creo que fue, lo hizo por el tipo.
Sí.
Yo creo que también, pero creo que también que podía haberse dicho, bueno, no lo vamos a sacar a la luz porque esto es lo que determina que hemos hecho partícipe a la gente. Porque si la gente no hubiese estado viéndolo en su casa, hubieran encontrado a la princesa y esto se podía haber evitado.
Yeah.
Y como estabais viendo el puto morbo, sois culpables.
No, pero yo creo que lo hace por él.
No.
Lo que lo hace por él.
Sí,
decir,
sí, para mí sí. De hecho, si el tío no llega a hacer eso, el artista hubiera hecho lo mismo y la obra artística de arte hubiera cambiado. Habría cambiado, pero
pues si hubiera quedado, no hubiera sido una obra de arte, según tú. No, hubiera sido
una videocreación.
Un
secuestro con una videocreación.
No.
Pero bueno, la gente no. Ya, bueno,
es que la gracia estaba en que ha hecho partícipe a todo el mundo. Si sí. Media hora antes lo sueltas, pues se pierde ese efecto.
Y la sueltas media hora antes, pues todavía ya culminas todo. Encima, toma.
Lo del suicidio sigo sin verlo, porque se suicidia, pero bueno.
Pues porque él estaría a punto de suicidarse. Él se iba a suicidar sí o también. Porque cuando te vas a suicidar, dices, me voy a suicidar.
Y dijo, para lo que me queda en el convento, me cago dentro.
Eso.
¿No?
Entonces dijo,
de perdidos al río.
Yo esto...
Yo sin un dedo menos...
Claro, yo este...
O sea, con un dedo menos, ¿qué voy a hacer en esta vida?
Nada.
Nada. Encima creo que era el dedo gordo, ¿no?
Encima...
No, le va el anillo.
Probablemente... Probablemente él era un hombre ninguneado, que tenía alguien por delante de él que iba a pasar a la posteridad, pues como el artista...
A la posterioridad.
Pues sí que has sacado conclusiones de dos putas imágenes.
Claro, pero, sí. Pero mira cómo cuadra. Hay un artista que seguro que tiene más nombre que él y va a... Y tiene ese renombre, entonces él, que los artistas buenos son realmente unos atormentados y nunca llegan a vivir pues muchos años, salvo Picasso, así.
Eso es como el huevo o la gallina, ¿no? No se sabe qué es antes, si es artista.
Picasso no era atormentado. Picasso no era atormentado.
Bueno, no sé si era atormentado, pero Picasso vivió muchos años. Pues vivió muchos años, pero no sé, normalmente los artistas suelen ser gente que muere joven, porque aparte se mueren de hambre. Su obra pasa a ser válida y valorada cuando ya han muerto y llevan muchos años muertos, ¿no? Entonces, mientras están vivos, no les paga ni Dios nada. Todo por ahorrar costes. Hacerte con el cuadro baratito y cuando palme, ¡pum!, a vender. Y entonces este dijo, yo paso, o sea, esto es
una verdad. La gente que está escuchando el programa no sabía que ya había historia del arte, ¿eh?
Es bonus track. ¿Bonus track?
Esto solo para los que patrocinen el podcast y aportan dinero, ¿eh? La clase de historia del arte otro día.
Eso. ¿Entendéis? Y entonces él dijo, pues mira, yo me voy a suicidar.
Voy a revalorizar mi obra.
Y hostia, voy a hacer algo en internet. Y entonces se le ocurrió esto.
No sé, a mí, sinceramente, me hubiese gustado que no se hubiera sabido ni quién lo hacía, y menos que hubiéramos sacado esta conclusión de que era un vídeo arte, o sea, una obra. Es decir, que hubiese sido, oye, mira, esto no sabemos por qué se ha hecho.
¿Qué ni va? Quién, esto es lo grande, que es una obra de arte, una biocreación.
Bueno, ¿tú qué pensabas que era? Porque claro, yo desde luego...
Yo menos lo que hice y doy a todo lo demás.
¿En serio que no lo veis? Yo lo veo súper claro. Voy a buscar en internet si hay gente que lo llama.
Búscalo en un medio tradicional, ¿eh? No,
sí. Voy a buscar a ver qué.
No, que una vez contado tiene toda la lógica del mundo, ¿eh? Pero que yo desde luego no lo
veo. No tiene... A ver, puede tener lógica, pero por ejemplo no justifica la muerte, ¿eh? O sea, el suicidio. No justifica en absoluto.
De hecho, podría
no
ser.
Ni quién ha sido.
Podría haberse recreado en su obra. Sí. Que decía, mira, he sido yo. Soy un artista.
Claro.
Métenme en la cárcel. Le damos puntuación al. Ah,
no me he venido arriba, ¿eh? La verdad es que lo pensé un poco, pero ahora ya hablando con vosotros me he superado en mi explicación.
Ya lo hemos comentado, pero es verdad que ahora las consecuencias de esto es que la vida pública es un héroe, pero su vida familiar está arruinada.
Claro.
Yo no lo pido, lo entiendo muy bien. Vicente ha dado su opinión. Venga, vamos a darle puntuación al capítulo, al 101, el himno nacional. Idoia, ¿qué puntuación le damos?
Yo le daría un buen 7.
Un 7. ¿Vicente?
Yo un mal 6.
Un mal 6 y yo le he puesto un 7 también. O sea que casi coincidimos en muchos, Soto.
Sí.
Coincidimos en bastantes puntuaciones. Me ponéis cara, cuando os pregunto las puntuaciones, ponéis caras. O sea, siempre hacemos dos cosas igual. Una es las impresiones generales del capítulo y otra es puntuar. ¿Estás preparado? ¿Vale? Siempre. Esas dos cosas son fijas en el podcast: impresiones generales y puntuación. Y cada vez que lo pregunto, tiemblo. Ah, pues ahí sí es que lo están pensando.
Ah, pues ahora, ahora que lo dices, es verdad.
Claro, claro. Cada vez que lo pregunto, es como, joder, ahora se lo tienen que pensar. Y ya no voy a entrar a la de casa. ¿Qué? ¿Dice algo internet sobre tu teoría?
Sí, el final, cabe destacar que el final trajo varios detalles de suma importancia. Como
Va a decir muchas cosas que no hemos dicho en este podcast. Hay gente muy, muy hábil. Bueno, para el siguiente, Soto, quiero decir, si vemos algo que es interesante, lo comentamos en el siguiente, que ya estamos llegando al final, llevamos 50 minutitos de podcast, así que si os parece lo dejamos aquí. Así que ya sabéis que antes de terminar, pues si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo en Twitter, en @rsanjunipero, a través de nuestro correo electrónico radiosanjunipero@gmail.com o desde el canal de YouTube donde emitimos en directo, y desde os invitamos a que comentéis con nosotros el capítulo, que no lo hace nadie, pero nosotros os seguimos invitando. Así que nada más, un saludo, nos vemos de aquí a 15 días Y hasta el próximo podcast de Radio San Junípero. Agurido ya.
Agur.
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 Agur.